mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
¿Qué más cosas vamos a escuchar en el informativo de las 2 y 20?
Contaremos luego también, Juanma, cómo marchan las obras del mercado de abastos, que visto desde fuera, pues no paran, es decir, el ritmo es constante, es continuo, pero es verdad que el concejal responsable y también teniente de alcalde, David Gago, ha reconocido esta mañana que las obras van a sufrir seguramente algún retraso, están pendientes de un modificado. Dice que es inevitable unas obras tan grandes como las del mercado de abastos, que no haya algún imprevisto y confirma que habrá algún retraso, pero que de todas formas están convencidos del equipo de gobierno que tanto la obra como todo el tema burocrático va a estar terminado a lo largo de 2026. Claro, eso no quiere decir que en 2026 ya esté abierto el mercado, sino que entre obras y burocracia todo va a estar cerrado en 2026.
Es que me viene de perlas que me des esta noticia, porque es que hace unos días estuve, un día lluvioso, tuvo la enorme amabilidad el jefe de obras, el ingeniero Luis Alonso, de atendernos. Hicimos una gira por ahí dentro grabando, bueno, grabé hasta cómo suena el pladur, lo tremendamente difícil que fue duplicar un poco la vidriera con otros tamaños para cuestiones de aislamiento. Bueno, lo recorrimos de cabo a rabo, o sea, he visto hasta los huesos que van a ir al osario del cementerio, porque sabes que en la iglesia de San Salvador había, bueno, aparcábamos a 70 centímetros por encima de las tumbas. Uh-huh. O sea, porque ahí ese mercado se llamó de San Salvador, yo no lo conocí, lógicamente. La gente mayor seguramente sí lo sabe, porque ahí estaba la iglesia de San Salvador. Bueno, pues hemos hecho un recorrido, estoy editándolo, que ya sabes que lleva tiempo, y vamos a poner una serie de episodios porque es un edificio maravilloso. Los benaventanos trabajan muy bien y Segundo Vilorio era benaventano, o sea, una absoluta maravilla. Y ya te digo, de estas cosas que te sientes privilegiado, como tú cuando cantas goles únicos o cuando estás en alguna noticia muy importante, que dices, qué suerte trabajar en esto, ¿verdad?
Sí, 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 pues, desde luego que
pues
sí.
Pues esa sensación, ¿no? Y un agradecimiento desde aquí, ya lo repetiré, al jefe de obras, al ingeniero Luis Alonso, que es, bueno, es un crack. Te explica las cosas de un modo que te gusta todavía más cuando te lo explica. Claro. Que cuando lo ves tú, es una absoluta maravilla. Bueno, pues eso, en los próximos días iré, claro, es que estoy aquí recuperando porque estoy haciendo también especiales de lo del PanFest y es que no me da la vida. Jesús, que necesito una hora más diaria, tío. Así. Mira qué cara me pone. Sí, hombre, sí. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por contarnos estos avances. A las 2 y 20 te escuchamos en el informativo y a las 3 y 25... ¡Ay, madre mía, el despotrique! ¡Ay, madre mía! ¿Verdad?
Desde luego que sí, qué ganas tenemos. Es un día que nos viene fenomenal, porque venimos aquí, yo a veces como un partido de tenis, yo estoy aquí en medio, pongo a un contertulio a cada lado y me pim, pam, y yo me quedo mirando como...
Que
como
te reparte. Vas a tomar algo y no nos entra la gente.
No.
Así de claro. Ángel, un abrazo.
Un abrazo fuerte, buena tarde. Vale, adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma. Patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
En este 20 de noviembre recordamos a San Edmundo Rey, San Félix de Valois, San Octavio de Turín, San Adventor de Turín, San Ampelo Mártir, San Bermguardo, con W ahí en medio, de Hildesheim, San Nerses, San Octaviano, San Solutor de Turín, San Basilio de Antioquía, San Teonesto de Vercelli y también a la Beata María Fortunata Vitti.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Del 27 al 29 de noviembre, Zamora se convertirá en el epicentro del conocimiento, la innovación y el bienestar en Europa. llega el séptimo congreso Silver Economy, un encuentro internacional que reunirá a los más destacados expertos en envejecimiento activo, salud, investigación biomédica, tecnología, derechos de las personas mayores y comunicación. Séptimo congreso Silver Economy, del 27 al 29 de noviembre en Zamora, porque envejecer bien es avanzar juntos. Zamora, capital de la Silver Economy en Europa, área de fondos europeos y emprendimiento, Diputación de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Me obsesiona, y cuanto mayor me hago, peor, el hecho de que cierro los ojos, ha habido un acontecimiento, los abro y es el acontecimiento de la siguiente edición. Me pasa con prácticamente todas las cosas que anunciamos. Claro, cuando se repiten año tras año es porque funciona. Es ese viejo dicho de vamos a ver, si algo está yendo bien, no lo toques, no lo toquetees. Que a veces la gente llega ahí a descubrir el arroz con leche, lo toquetea y lo joroba. No. Si tú sabes que la feria del vehículo, la feria del automóvil de Zamora funciona, pues no la toques. Y es lo que, hombre, haces alguna mejora y tal, pero bueno, la esencia la dejas igual. Ángel Hernández es el secretario de COEC Pyme de Zamora. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo he estado buscando y no he encontrado el dato, me pasa todos los años lo mismo. ¿Sabes qué edición es?
Pues no le hemos puesto edición, porque no sabemos exactamente por qué.
Claro, porque apareció, desapareció, ¿verdad? Es dificilísimo.
Entonces,
un montón de ediciones. Muchas.
Sí.
Vale, oye, y funciona siempre, hay un montón, yo hablo con la gente, con los concesionarios y tal, y dicen, no, una gozada, pero pues es que, y además hay una cosa muy importante que no podemos cuantificar, que es la gente que se queda inquieta, es decir, hay mucha gente que visita, no hace una operación allí de compra-venta, pero se queda con el toque. Y unos días después, o unas semanas después, dice, oye, es que vi una... Un amigo mío me lo contó precisamente con un coche eléctrico. Y luego al final fue. O sea, nos quedamos inquietos viendo los coches, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente es como comentas. Son muchas las operaciones que se materializan y se concretan en la feria, pero también son muchas, y a lo mejor tantas o más, las que posteriormente... se materializan en los propios establecimientos, pero que la génesis, el origen, está en la visita que ha hecho el cliente a la feria y que ha visto el automóvil concreto, no sé qué, y que a la semana siguiente o a la siguiente pues va a concretar la operación de compra con el concesionario.
Yo me lo pongo esto en el mismo saco que la sensación que tengo en una gasolinera. Digo, vamos a ver, porque somos susceptibles a la publicidad. En una gasolinera está todo tan colocadito, tan bonito. Digo, pero si a mí no me gustan los chicles, ¿por qué me he llevado estos chicles? Y te los llevas. Entonces tú vas allí, lo ves todo ahí colocado, te dejan meterte, tal, el olor de los coches, el tío que sabe vender y que te cuenta, te pregunta lo que necesitas. Y tú yo qué sé, en ecocultura, todo lo que pasa en IFEZA, vas allí y te lías, literalmente, ¿eh?
Sí, hombre, no. En el caso del automóvil, date cuenta que es un producto de consumo de un precio alto, ¿eh? La feria lo bueno que tiene es que es, en este caso del automóvil, es que también es un tipo de bien, pues que haya un grupo de la sociedad importante, pues que le gustan los coches, le gusta
los
coches, ¿eh? Eso provoca que es una feria que tiene mucha aceptación, tiene mucha asistencia, y lo bueno que tiene de cara al potencial comprador o a la persona que se esté planteando cambiar de coche, que tiene toda la oferta, porque va a haber más de 100 coches, porque van todos los concesionarios oficiales y algunos que no son oficiales, pero van 14
concesionarios. Que son 16 o 17, ¿no? Concesionarios.
14 concesionarios.
14.
Es decir, va prácticamente toda la oferta de Zamora. Entonces tienes la posibilidad de ver toda la oferta que hay de automóviles con un asesoramiento personalizado y con descuentos que son propios de la feria, que en el establecimiento no se dan. Entonces, alguien que se esté planteando cambiar de coche, comprar un coche, pues es un sitio perfecto para ir a,
es que,
a verlos.
Ángel, este es un típico ejemplo, lo hablamos muchas veces cuando hablamos tú y yo de estas y de otras iniciativas. Y yo digo, vamos a ver, que Internet tiene sus ventajas, que está bien y tal, pero tú tienes que ver, tocar el coche, ¿no? Internet no. Lo tienes que ver y tocar. No. Y, o sea, viva el comercio de cercanía.
Hombre, por supuesto, yo sería como consumidor, yo personalmente sería incapaz de comprar un coche por Internet, pero por muchos motivos. Porque primero, el hecho de comprarlo físicamente, un coche hay que verlo, que no es una compra de 4 pesetas, es una compra de un importe relevante. Segundo, la propia cercanía, ya no solamente comprarlo presencialmente, y además comprárselo a una empresa de Zamora. Porque cuando tengas una avería o tengas un problema, primero, si lo compras presencialmente, le pones cara al que te lo ha vendido, y a menos de 5 minutos puedes verlo. Entonces es fundamental, por lo menos yo como consumidor, yo el hecho de poder comprarlo en Zamora, en este caso como apuntaba antes en la feria, pues en principio cumpliría todos los parámetros para que fuera el lugar de compra para mí de un vehículo.
Yo tengo unos conocidos de Salamanca que vienen todos los años. Eso ya quiere decir algo.
Claro, internet por foto puede parecer muy bonito el coche, pero hay que verlo, ¿eh? Y además por internet, pues después en el tema de garantía, de reclamaciones, etcétera, pues está claro que es completamente distinto que en un concesionario oficial, que es vecino tuyo, que tiene una empresa en Zamora, que tiene que mantener un prestigio en Zamora, y eso supone que casi está obligado a prestarte un servicio postventa completamente del máximo nivel.
A mí me resulta un adjetivo que utiliza mucho mi madre cuando encuentra una buena oferta en el mercado. Dice, es un precio muy jugoso. Bueno, pues oye, que andes en, así más o menos, punto arriba, punto abajo, un 10% sobre sí, el precio. Sí. Eso es muy jugoso, ¿eh?
Sí, sí, hombre, en un precio elevado como son este tipo de bienes, pues claro que es una cantidad muy importante. Sí.
Por pequeño que sea el coche, sacas para las vacaciones con el ahorro.
Sí, es importante. Y además, de esas son todas las razones que hemos apuntado. Y además, que joder, es un fin de semana, es una feria donde va a haber mucha gente, va a haber servicio de bar también.
Para la gente, que se inaugura mañana, viernes, mañana 21 de noviembre a las 7 en Ifeza.
No, perdón, es mañana a las 5 de la tarde, ¿eh?
El horario. Ah, a las 5, que he dicho ya a las 7, sí. Perdón.
Bueno, son 17 horas.
Entonces, claro, las 17 horas que no es lo mismo, vale. Eso. Perfecto, lo repito. Mañana en Ifeza, viernes 21 de noviembre, a las 5 de la tarde en Ifeza, y lo vamos a tener disponible para ir el sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto. Vale. Ese es el horario.
A mí me perjudicáis mucho con esto, Ángel, ¿sabes? Personalmente. Porque encima vais a poner caravanas. A mí eso me perjudica. Me perjudica mucho porque ando loco. Lo que pasa es que no tengo fondos. Pero esto de las caravanas va...
Hombre, no son para comprarlas. Este año las empresas de caravana que van hacen dos actividades. Fundamentalmente es la del alquiler de caravanas, con lo cual claro. También, pues, Juanma... Tendrás la oportunidad de ir y que te expliquen cómo funciona eso de los alquileres.
No, pero si me lo sé ya. Si yo te hablo de neveras trivalentes y de calefacción estacionaria, que te dejo sentado. Si es que el ansia por algo hace que te informes mucho.
Pues eso, estas dos empresas que van a llevar un paquete de caravanas, pues son empresas que se dedican al alquiler de caravanas y a la venta posterior, porque procuran que las caravanas sean completamente nuevas en ese periodo del alquiler. Y luego, con muy pocos años, con muy poco tiempo, las venden. O sea, tienen esas dos.
Bueno, pues una gozada esa feria. Ángel Hernández, secretario de CBC Pyme Zamora, como siempre, gracias por contárnoslo y un abrazo muy fuerte.
Bien. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Tengo 25 años y me siguen llamando.
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Dicen para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcastop. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
A ver, que tengo muchas ganas de ponerte unas piezas que hemos ido preparando sobre lo del PanFest, porque es una de esas cosas que me van a ayudar a envejecer en Zamora. Sabes que yo todo eso te lo compro. Bueno, vamos a escuchar lo que comentaba el director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, en el primer simposio de la harina y el pan, que ya sabes que es la antesala del PanFest que se celebrará en 2027.
Estoy especialmente feliz de poder estar aquí presentando este proyecto, porque es uno de esos proyectos que son integrales y transformadores. Los que nos dedicamos al ámbito de la gastronomía a veces nos movemos con otros temas delicados, de la élite, de sutileza, pero aquí tenemos entre manos uno de los asuntos que afectan a todos los ciudadanos, de una u otra manera, a los que producen el cereal. Es importante la idea de la cadena, a los que producen la harina, a los que producen los panes, pero a los que después tienen que tomar ese producto que somos todos. Parece que estaba, no sé, escrito en alguna parte, ¿no? Por las condiciones de esta tierra, por esa preocupación, por la calidad histórica de sus trigos, de sus molinos, por esa vocación que siempre ha tenido y también porque está la Caja Rural. Y cuando nos pusimos a hablar con ellos de esta idea, pues aunque al principio, y veréis ahora la amplitud de lo que vamos a presentar, puede parecer un poco loca, ¿no? Pues dijeron, sí, esto tiene que pasar en Zamora y al cabo de no sé cuánto tiempo, aquí estamos. O sea que lo primero, si de bien nacidos es ser agradecidos, es darle las gracias a Cipriano, a Narciso, que todos sabéis que siempre está por ahí, por detrás, a Narciso, a todo el equipo de Caja Rural y también a las instituciones de Zamora y de Castilla y León por apoyar esta iniciativa que hoy arranca con esta presentación, que se podía haber limitado a una mera rueda de prensa o a una nota, pero como esto realmente para nosotros es muy relevante y pensamos que tiene profundidad, hemos querido organizar este primer simposio para poder meternos en harina, ¿no? Para poder meternos en harina. There'd be no summer, there'd be no spring. Pan y la harina, yo decía, son un territorio olvidado, ¿no? Son un símbolo de cultura, de alimentación sana, o lo han sido, de oficios milenarios, representan el patrimonio histórico agrícola, ¿no?, de Castilla y León y de Zamora. Y nosotros pensamos que la importancia social, cultural y económica que tienen exigen una mirada diferente, ¿no?, un mayor reconocimiento. Por eso nosotros, que normalmente se está hablando todo el tiempo del pan, del pan, del pan, volvemos al principio de la cadena. No todo vale. Tenemos una sociedad que se está alimentando con algunos productos que bajo el mismo nombre de pan, el porcentaje de harina respecto al de otros conocidos como mejorantes panarios, donde hay pues enzimas, oxidantes, ácidos arcósbicos, propionatos, montones de cosas más. Eso es lo que estamos consumiendo. En muchos casos, para poder suplir la baja calidad de esas harinas. Y creo que en una tierra productora como esta es necesario reivindicar la calidad. Y creo que los campos así lo pueden ofrecer. Hemos estado hablando aquí hasta hace un momento del tema de la productividad, pero la productividad a veces, hay una mirada que habla de la productividad en toneladas, si habláramos de uvas en kilos por hectárea, pero en realidad sabemos que eso en el largo plazo a lo mejor hay otra rentabilidad que espera, si el producto es suficientemente valorado, no reside solo en los kilos que se cosechan, reside también en lo que se valora, aquello que se cosecha, y todo eso hay que construirlo. Y en el caso del pan y de la harina, pues eso no ha ocurrido. Por eso nosotros decimos que debemos conseguir entre todos que la harina ocupe un lugar de respeto, como ya lo tiene el aceite o como ya lo tiene el vino, porque es un ingrediente valioso. No es, como decían antes aquí, un simple polvo, ¿no?, con el que se puede hacer una masa, ¿no? Y revalorizar la harina, en el fondo, es apostar por una alimentación mucho más sana, mucho más sabrosa y también mucho más justa, ¿no? Todos sabemos que ha sido siempre, esta tierra especialmente, una tierra cerealista. La mayoría de la sociedad consume hoy un pan industrial que ha ido degradando poco a poco la calidad media del pan. en España. Hay una élite, que es verdad, que están volviendo los panaderos artesanales, las taonas, etcétera. Hay una pequeña élite que consume pan de calidad, pan que es mucho más sano, pan que además defiende una manera diferente de cultivarse, los trigos, y defiende variedades que si no desaparecerán del todo. Pero la realidad es que el grueso de la población consume o consumimos ese producto que aquí se ha llamado pan de gasolinera, ¿no? Y eso es lo que nosotros pensamos que deberíamos evitar poco a poco, ¿no? O concienciar a la sociedad para que eso no se produzca. Así que nosotros planteamos un movimiento con propósito, que es este PanFest, que nace para varias cosas y que surge como una especie de, me atrevería a decir, revulsivo cultural, ¿no? Nace para promover, como decíamos, este reconocimiento de la harina y del pan como un patrimonio cultural, en este caso material, no es inmaterial, pero es un patrimonio importante de los pueblos. No son iguales los panes. Podríamos definir el mundo entero a partir de los panes que elaboran, ¿no?, y sus diferentes culturas. Queremos visibilizar la labor de los agricultores también. En el próximo encuentro estarán presentes en estas mesas, de los molineros, que ya lo están, de los panaderos, todos los que además se comprometan con esa calidad. Queremos fomentar también la formación, la innovación en torno a todos los procesos que intervienen en el producto final, que es el pan. Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choosing to Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like. Y también y especialmente, Cipriano, queremos posicionar a Zamora en poco tiempo como la capital nacional del pan y la harina de calidad. Yo os pregunto que identifiquéis cuál es esta ciudad en este momento o qué provincia tiene ese reconocimiento, no existe. O sea que quien primero trabaje en favor del pan y de la harina probablemente podrá ser reconocida en no muchos años como esa capital del pan, como mínimo, o para empezar, nacional. Entonces lo que planteábamos en este proyecto es este simposio que estamos celebrando hoy. En junio del 26, este primer Congreso Internacional del Pan y la Harina, que ahora podemos desarrollar un poco más, pero que va a ser bastante técnico y bastante profundo, con un carácter absolutamente interdisciplinar, donde todos esos sectores de la cadena estarán representados. Y en este al año siguiente, como decíamos antes, en el PanFest Zamora, que al final es una...
El pan es uno de nuestros puntales, así de claro, simplemente. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.